Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 38 minutos, hemos arrancado el programa con la tristeza de la pérdida del adiós de Radomir Antić, y a esta hora le mandamos un abrazo muy fuerte a Pep Guardiola, que hoy ha perdido a su madre. En este caso sí ha sido por el coronavirus. Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Ha fallecido hoy la madre de Guardiola, ¿no?
Sí, se ha sabido a media tarde, la edad de 82 años, lo ha difundido el City sobre las 5:30 de la tarde más o menos a través de Twitter, y decía: sentimos mucho tener que comunicar el fallecimiento de Dolors Sala, la edad de 82 años, como decías, por causa del coronavirus. No hace mucho tiempo supimos, como sabes, que Guardiola hacía la aportación de 1 millón de euros al Colegio de Médicos de Barcelona a través de la Fundación Ángel Soler Daniel, que fue un doctor de su comarca, de San Pedor, del siglo XIX. Y bueno, lo que son las cosas. Ha fallecido, como te decía, en un hospital de Manresa, Dolors Sala, a la edad de 82 años. Pues, de manera que desde aquí, a Pep, a Pera Guardiola, Francisca, también hermana de Pep, y al padre, a Valentín, muchísimos, muchísimos ánimos.
Sí, señor. El abrazo para la familia Guardiola en un momento complicado, por lo complicado que tiene siempre un adiós, pero más en estas circunstancias que no hay ni adiós para los familiares cercanos. Oli, querías mandar un recuerdo también tú a Radomir, ¿no?
Sí, porque dejó aquí huella en el Barça. Tú sabes que le echó Gaspar echó a Van Gaal en enero del 2003, a finales de enero del 2003, contrató a Radomir Antić y le dijo: bueno, te vamos a dar un contrato por más de medio año, ¿no? Cuando acabe la temporada renovamos y tal y todo eso. Dice: no, yo prefiero solamente el trabajar aquí. Después, cuando llegue el mes de junio, ya hablaremos a ver si sigo o no sigo. Estaba el Barça casi en descenso, le colocó para jugar la siguiente temporada la Copa de la UEFA, y resulta que en el 2003 llegan las elecciones y gana Laporta. Laporta, que era el presidente, Rosell era el vicepresidente, y entonces, claro, yo les decía a Laporta y Rosell si van a continuar con Radomir Antić, ¿no? No continuaron con él, como sabes. Radomir Antić me decía: es que ni me han llamado. Simplemente un mediodía del mes de junio, le llaman al club, a las oficinas, un empleado y tal, no sé si estaba por allá ya Chiqui o no, pero un empleado lo que le hace es, le firma el finiquito, simplemente, y me llama Rado desde la autopista diciendo: hey, he pasado ya la diagonal, me voy a Zaragoza, amigo, Oli, hasta la vista. Pero nadie, ni Rosell, ni Laporta, ni nadie, le agradeció el haber clasificado precisamente al Barça, que estaba casi en descenso, para la Copa de la UEFA, y claro, ellos contrataron a Frank Rijkaard.
Qué cosas. Gracias, Oli. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Oye, ayer hablamos en el tertulión de lo del Liverpool. ¿Os acordáis de lo del ERTE?
Sí.
Ha pedido
disculpas
y dice que no se va a coger a un ERTE. Llegamos a una conclusión equivocada la semana pasada. Buscaremos medios alternativos. Lo sentimos. Resulta que la conclusión de la semana pasada...
Cuando... rectificar, ¿eh?
Sí, pero hombre, bueno.
Oye, ya quisiera yo que muchos rectificaran,
¿eh? A base de palos, ¿eh? A base
bueno.
de palos.
Oye,
pero
hay otro genio a base de palos.
Es sí. que lo que te decía yo antes, cuando habéis cortado de que eres del fútbol inglés, que decía Rado, él había cumplido años en noviembre, creo que el 22, y el día de la comida nos enseñó una felicitación del Luton, que llevaba 100 años que no había estado allí, que dice: fíjate tú lo que son los ingleses, cómo cuidan todo esto, que me siguen felicitando a mí. Dice que no he estado en el club hace 4, 5, 10 años, ¿no? A mí me extrañaba mucho que el Liverpool, siendo lo que es el Liverpool, hiciera eso. Me extrañaba. A palos y sin palos, pero chico, chapó.
Sí, hombre, siempre ha sido un equipo vinculado a la clase proletaria,
claro.
Y demás. Luego vinieron los nuevos dueños, como en todos los lados, la globalización, pero mantener un poco el espíritu del club está bien.
No me cuadraba.
O sea, a un hombre como Klopp le echaban abajo los palos del sombrajo, ¿eh?
Sí,
porque él va
totalmente, totalmente.
Hombre, cualquier persona normal, joder.
Oye, se ha agitado hoy el mundo cuando el expresidente del Inter, Massimo Moratti, ha dicho en una entrevista en la radio pública italiana, ojo, que fichar a Messi ya no es imposible.
Yo creo que no sea para nada prohibido.
Yo no creo que sea para nada un sueño prohibido en este momento para el Inter. No lo era quizá tampoco antes de esta desgracia. Pienso que Messi, ahora que está acabando su contrato, sería obviamente un esfuerzo importante del club pensar en poder llevárselo a casa.
Otra expresión de deseo. Estamos siempre con lo mismo.
No, pero esto ya es pasarse, ¿no?
Es un triple de espaldas y...
Bueno, para sus aficionados, pues mira, les ilusionará durante 24 horas el asunto.
No, él habrá dicho, oye, me están tocando las narices con Lautaro, voy yo para adelante.
Puedo para adelante, claro. Le ha faltado decir que el sueño es Cristiano y Messi juntos.
No, claro. le habrán dicho, oye, el comunicado el otro día era de Messi, sobre todo, que sigue cabreo con Bartomeu y tal. Ah, pues mira, vamos a meter ahí un poco.
No, y aparte, oye, que lo de Lautaro, me imagino que él también le tocará las narices, ¿eh? Que él es el presidente del Inter y están permanentemente que si el Barça había hecho una oferta por Lautaro, que si el agente de Lautaro ha dicho que si el Barça y tal, ha dicho, pues ahí voy yo también. Si ahora, como vale todo.
Sí, es fácil, exacto, gratis.
Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
En Italia, la Asamblea de la Serie A ha emitido un comunicado sobre la reducción de salarios por la crisis. ¿Cómo está el lío allí? ¿Qué está pasando?
Pues el lío está formado porque, como dices, proponía la Lega Serie A esta tarde la reducción de una tercera parte del salario anual bruto, es decir, 4 mensualidades, que recordaréis es el acuerdo al que llegó la Juve, en el caso de que no se pudiera retomar la actividad deportiva, o de una sexta parte del salario anual bruto, es decir, 2 mensualidades, si se pudieran disputar los partidos que quedan pues en estos próximos meses. ¿Y qué ha pasado? Pues que la Asociación de Jugadores, el equivalente a nuestra AFE, con Damiano Tomasi a la cabeza, ha respondido diciendo que la propuesta es vergonzosa e inadmisible por querer hacer pagar solo a los jugadores los daños provocados por esta crisis. Y Tomás incluso se acordaba de Messi. Decía, como dijo Messi, no entiendo que se ponga el foco en los jugadores, los principales protagonistas del espectáculo, cuando todos o casi todos ya están negociando con sus clubes cómo salir juntos de esta crisis. Es una locura.
Bueno, vamos a ver. Entonces, si no se juega, ¿cuánto les quitan?
Si no se juega, les quitan 4 mensualidades, que sería una tercera parte del salario anual bruto.
El 33%. El 33%.
Que es lo que hizo la Juve.
Eso es. Y si se juega, les quitan el 17.
2 mensualidades.
Y ellos con eso están de acuerdo.
Bueno, eso es lo que propone la Serie A, pero es que la Asociación de Futbolistas no está de acuerdo por lo que os comentaba, porque la Asociación de Futbolistas defiende que los clubes ya están llegando a acuerdos privados con los jugadores y que, por lo tanto, reunir a los 20 presidentes de la Serie A para tomar esta decisión,
claro,
pues como que tiene poco peso.
Ya, porque habrá jugadores que habrán conseguido quitarse menos del 17, seguramente, en el caso de que vuelva,
y menos
del 33.
Habrá acuerdos privados,
claro.
Eso es, habrá acuerdos privados que en este caso sean más beneficiosos para los jugadores y otros clubes pues que no puedan llegar a esto.
Oye, ¿puede ser que haya leído yo hoy otra fecha de vuelta del fútbol en Italia? ¿O no?
Bueno, es que casi cada día dan una foma, porque se están reuniendo prácticamente todos los días, tanto los presidentes de la Lega Serie A como la FIGC, que es la Federación del Fútbol Italiano. Sabéis que la idea inicial, la más optimista, era volver entre el 20 y el 24 de mayo, esa semana, pero bueno, es que hay que considerar que la gran mayoría de equipos, sobre todo los equipos importantes, tienen a muchos jugadores en sus propios países, que la vuelta a los entrenamientos parece aún muy lejana. Así que yo diría que en Italia pues les hace falta un Alcalá, ¿no? En este caso, alguien que ponga un poco de cordura en cuanto a fechas, porque cada día sale una nueva, pero desde luego la emergencia sanitaria sigue siendo lo más importante y no parece que el fútbol esté atendiendo demasiado a los muertos que siguen produciéndose cada día en Italia. Hoy, por ejemplo, son 636, sí, más que ayer.
Sí, subieron respecto a ayer, que esa es otra, ¿eh? Los bajones que nos va a dar la curva cuando veamos que está bajando y de repente va a haber un día
hay picos,
un repunte para arriba. Así que
bueno, lo positivo, Juanma, en este caso es que los nuevos contagios sí que siguen bajando en Italia, ¿eh? Eso es importante porque lo de los fallecidos, bueno, pues se puede referir a casos diagnosticados hace 10, 15 días de media, pero sí que es muy importante que los nuevos contagios sigan bajando y es la tónica que se está manteniendo en Italia.
Gracias, un abrazo, Bonri.
Abrazo a todos.
He escuchado una noticia en la linterna que me ha dejado helado, que es que en Nueva York están sopesando la creación de fosas comunes.
Brutal.
En parques brutal, públicos, brutal. Fosas comunes en parques públicos. Estamos hablando, lo decíamos en la redacción, de Nueva York. No estamos hablando de el último pueblo del mundo que no tiene...
Puede ser la ciudad número uno del mundo.
La capital del mundo está hablando de fosas comunes. Ha dado una rueda de prensa en la puerta de uno de los hospitales más importantes de la ciudad, una sanitaria. La rueda de prensa que ha dado la sanitaria era... las quejas de los médicos españoles en inglés. Exactamente las mismas, de no tener medios, de estar superados, de lanzarles a los leones porque no tienen manera de protegerse. O sea, exactamente los mismos problemas en Estados Unidos que en España. Nos estamos dando cuenta de que todos los países al final están cometiendo los mismos errores y pasando por el mismo sitio.
Avisados estaban,
La curva de Estados Unidos, eso no es una curva, es una línea vertical.
Increíble. La curva de Estados Unidos asusta muchísimo. Sí, muchísimo.
Sí, pero lo que dice Joseba es una verdad palmaria. O sea, empezó China, empezamos Corea, tal cual, Italia, España. El que va detrás es más culpable que el primero.
Claro.
Sí.
Para mí.
Claro, están avisados.
Sí.
Naturalmente. Es decir, señores, cuando sale usted diciendo...
Mira Boris Johnson, ¿dónde está?
Boris Johnson, es noticia de hoy, si no la saben, se la decimos, está en la UCI. En la UCI. Ayer ingresó por precaución o por tenerle controlado de cerca y tal. Hoy ha empeorado a la UCI. Está en la UCI, Boris Johnson.
O sea, me imagino que es una situación complicadita.
Sí, no, claro, si te meten en la UCI es que necesitas...
Cuidados intensivos.
Cuidados intensivos.
Lo que decía, que no sé qué, que para allá, que si es una cosa de todo junto.
Sí, incluso dejar que se infectara todo el mundo para ser inmune y que el que se muriera, pues mira, buen viaje llevara.
Tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
Tremendo. La situación es tremenda y en las próximas semanas va a ser clave la evolución en países como Francia, que tiene casi 10.000 muertos, Reino Unido y Estados Unidos. Tres países importantísimos para la economía global y para la situación de todo. A ver qué es lo que pasa.
Bueno, y Japón.
Japón ha
estado en estado de alarma cuando hasta hace 4 días estaba todavía haciéndose el remolón el presidente del comité organizador con los Juegos Olímpicos.
Sí, también de cachondeo.
Es que hasta hace 4 días estaba haciéndose el remolón, y porque es cierto que el COI se hacía el remolón, pero el COI se hacía el remolón porque el comité organizador le apretaba las tuercas, le decía, oye, que nos hemos jugado mucha pasta, que hemos invertido mucho dinero, que tenemos aquí esperando a todo el mundo. Pues mira, 10 días más tarde, pum.
Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué has contado hoy? ¿Qué noticias has dado hoy a los oyentes de la cadena COPE sobre los trabajadores del Barça y el ERTE que ha presentado el club? ¿Qué ha pasado?
Están muy molestos con el club, con el presidente José María Bartomeu, porque lleva 2 semanas asegurando, la semana pasada lo hizo en la tournée de medios catalanes que hizo, declinó la oferta del partidazo, pero... Allí explicaba que estaban negociando con los trabajadores. A día de hoy no tenían ninguna noticia del club y ha sido cerca de las 9 de la noche cuando les han hecho llegar al comité de empresa la memoria económica del ERTE, que será un ERTE ordinario, diferente del de los deportistas, que es por fuerza mayor, y donde se detalla cada uno de los casos de los 540 trabajadores fijos que tiene el club, la reducción de la jornada laboral, el tanto por ciento que se queda al club. Es verdad que están aseguradas al 100% sus nóminas, gracias a las aportaciones del primer equipo, pero se detallan en esas fichas, en esas 540 fichas, cómo quedarán sus puestos de trabajo. A pesar de todo esto, otra de las cosas que molesta a los empleados del club es que dentro de esas 540 fichas está la de un nombre que salió la semana pasada en el partidazo, que es Jaume Masferrer, que sigue cobrando, está suspendido de empleo, sigue cobrando del club y es una además de las nóminas más altas como ejecutivo, la más alta.
Perdona, esa suspensión de empleo son vacaciones, se suelen llamar vacaciones, ¿no? Suspendido de empleo, pero cobrando vacaciones.
Exacto, y están muy molestos porque consideran que no se ha cerrado un capítulo, como tampoco el de la auditoría externa, que todos los empleados tienen ganas de que salga ya. Y, decíamos, en el escalafón más alto está Óscar Grau como director ejecutivo, y en los más bajos, que es de donde el grosor de estos 540 empleados, están desde operarios de la pista de hielo, mozos de almacén, que al final son sueldos 1.000 euristas. Decían, el ahorro que puede hacer el club no llegará, como mucho llegará al 500.000 euros, y ni tan siquiera. Claro, ellos comparan con los presupuestos que presentaron en septiembre de 1.049 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia del fútbol, y reducir esos 500.000 euros, no entienden cómo el Barça, ya por imagen, ya no por gestión económica, como por imagen, dejan que salgan los titulares de la prensa. Tampoco entienden...
Perdona, es que es increíble, ¿eh?
Es un escándalo.
Te dicen de 1.049 millones de euros de presupuesto, que estén preocupados de 500.000, cuando le va tanto a tantas familias en ese 500.000 euros, es alucinante, ¿eh?
Los de abajo, chato.
Sí, sí.
Y el capital del Barça, evidentemente, el activo son los jugadores y demás, pero hombre,
claro,
estamos hablando de una gran institución que sus trabajadores tienen que estar... En fin, cuidado, no lo siguiente.
Perdona, Víctor, decías...
Pobre. Y lo último que ha cabreado a todos los empleados del club es que en el correo que les han enviado hoy una persona de Recursos Humanos, que es la primera vez que el club pone un interlocutor entre empleados y la directiva, hasta ahora no había nadie, por eso se reían de esas declaraciones de Bartomeu diciendo que habían negociaciones, es que en el correo les detallan que la semana que viene, el lunes, quieren ya presentar un comunicado, hacer un comunicado oficial hablando de que hay un acuerdo entre trabajadores y el club. claro, ellos dicen, si el jueves al mediodía el club cierra porque es Semana Santa, han llegado el correo el lunes a las 9 de la noche, ¿qué esperan? Que el martes y miércoles y mediodía del jueves miremos los 540 casos de cada uno de los trabajadores y demos el visto bueno. Claro, ellos ven que es una medida de presión para que acepten rápido, saben que el club considera que si están cubiertos el 100% de su nómina no tienen mucho que objetar, de hecho el comité de empresa quiere aceptar rápidamente para no ser un estorbo, pero consideran que su dignidad está, claro, está en entredicho.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues así va a haber problemas en muchos clubes del fútbol español. Sabéis que antes de que estuviéramos confinados, hablamos con Ángela Salvadores, la jugadora de baloncesto de Virtus de Bolonia, que ella ya estaba confinada en casa porque habían suspendido la liga, porque estaba la situación en Italia como estaba. Bueno, la liga está suspendida y ella está en el aeropuerto a punto de volver para España, porque creo que la dejan volver para España. Hola, Ángela.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás?
Sí, estoy en Roma, en el aeropuerto. Nada, a la 1:20 empieza el embarque o por ahí, o sea que nada, ya nos queda poco.
1:20 empieza el embarque. ¿Esto qué es? ¿Un vuelo regular o qué es? ¿Un vuelo que ha organizado...?
No.
¿Cómo es?
Sí, esto es un vuelo organizado por el Ministerio de Exteriores. Es para repatriar, bueno, españoles en Italia. O sea, solo puedes volar si tienes residencia en España y eres español.
Vale. ¿Cuándo hablé contigo? Yo creo que hace dos o tres semanas, ¿no? Todavía no estábamos en España en estado de alarma. ¿Te acuerdas que nos contabas tú cómo era la vida confinada en casa?
Pues, sí, fue al principio del todo, sí.
Sí, sí. Claro, tú, cuando hablamos, llevabas confinada ya por lo menos 10 días, ¿no?
Sí, bueno, la primera vez yo creo que fue al principio, sí, la primera semana, y después ya sí que hablamos otra vez.
Eso
más
es.
Adelante.
Sí, sí, sí. Bueno, en todo este tiempo, nada, la situación ha seguido igual, no ha salido, y de repente te has visto que te abren la puerta y que te puedes volver. Porque ¿no vais a jugar al baloncesto de ninguna manera o está suspendido eso o hay alguna posibilidad de que se juegue?
Claro, es lo que yo estaba esperando, a que nos dijeran definitivamente qué iba a pasar, si se jugaba o no. El viernes pasado, jueves, ya nos dijeron que, bueno, se canceló, salió el comunicado oficial de que ya seguro hasta la próxima temporada no había básquet. Entonces, a partir de ahí yo le dije al club que, bueno, y ellos también me lo dijeron a mí, obviamente, que una vez estaba cancelada ya empezábamos a buscar una salida. Entonces, sí, desde el viernes llevábamos buscando. Y bueno, esto fue mi padre que lo encontró, realmente esto no fue el club, esto fue ayer a las 11:30 de la noche que me envió mi padre un WhatsApp con la noticia que había leído que ya había estos vuelos y directamente entré yo en la web de la embajada para mirar cómo se hacía, vi el link, avisé al club, me dijeron sí, mañana lo hacemos, y dije no, mañana lo hacemos no, y cogí, lo hice yo y por eso estoy, si no, no hubiera podido venir tampoco.
Perdona, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿reservas el vuelo, te lo cobran o cómo es eso?
Sí, o sea, digamos que es como comprar un vuelo normal, pero el link para entrar en la web era desde el consulado de Milán en este caso. Entonces yo entré y bueno, obviamente solo puedes si eres nacionalidad española.
Sí.
Pero es un poco diferente porque, por ejemplo, no te dan la tarjeta de embarque, directamente te la dan aquí, no la puedes tener en el móvil ni nada. Tiene algunas cosas un poco especiales.
Vale, es un vuelo especial. ¿Y va a tope el avión de españoles que están allí en Italia que se vienen para España?
Bueno, yo cuando llegué aquí no había muchos porque yo tuve que venir desde Bolonia a Roma primero, pero aquí hay muchísima gente. Yo ahora estoy pensando que espero que haya dos aviones o algo porque hay muchísima gente.
O es muy grande, no sé. A lo mejor es muy grande la aeronave, no lo sé.
A lo mejor es muy grande, hay mucho español.
Lama siempre se pone el primero para entrar en el avión porque dice que así entra seguro y coge el mejor sitio. O sea,
el mejor sitio no, para poner la maleta arriba, que es muy importante.
Claro, poner la maleta arriba, todo eso.
Muy importante.
Sí, no, a mí también me gusta ir la primera. Hombre. Porque así tengo más, un poco más calma yo.
¿Ahora estás en la cola o estás en otro sitio?
A ver, ahora estoy sentada, pero estoy donde empieza la cola.
Vale. Básicamente. Vale. Viejo truco de Lama también, sí, muy bien. Vale.
No, aún no empezó la cola, no me voy a colar luego, me voy a poner de pie al principio. No empezó.
¿Todos con mascarilla? ¿Vais absolutamente todos con mascarilla?
Sí, es obligatorio. De hecho, un señor que estaba facturando delante mío en Bolonia, le dijeron que no iba a mascarilla, le dijeron, pero la tienes, ¿no? Porque te la van a pedir arriba en el control de seguridad. No sé si la tenía o no, pero vamos, que es obligatorio llevarla. Y guantes, no sé si es obligatorio, pero todo el mundo lleva también.
¿En Italia se compran bien? ¿Había mascarillas en Italia a la venta en farmacia sin problema?
Pues no lo sé, porque yo se la pedí a la doctora del club y fui hasta el hospital a que me la diera, salió ella al parking y me la dio. Así que realmente no te puedo decir.
Vale, vale, vale. Pues en España creo que empiezan a ir llegando, ¿eh? Poco a poco van a ir llegando y tal, pero que todavía estamos con una carencia tremenda. Y cuando llegues a Madrid, que serán pues eso, las 3:30 de la mañana, ¿qué haces? ¿A dónde vas?
Bueno, pues, a ver, tengo la suerte que mi padre, bueno, me va a venir a buscar porque yo vivo en León.
Sí.
Pero antes de saber si podía venir o no, mi padre llamó a la Guardia Civil de León, llamó a la Guardia Civil de Barajas, a la Policía Nacional, a todo el mundo. Me dijo que habían sido muy amables con él, que le habían dicho que sí, que como era una causa mayor, él lleva el libro de familia, lleva mis billetes, bueno, las fotos que le he pasado yo, imágenes, lleva todo por si le paran, que sepan que es una causa mayor. Y bueno, o sea, se informó primero de todo si se podía hacer o no. Le dijeron que sí, entonces bueno, me viene él a buscar ahora. Bueno, de hecho no se está escuchando ahora.
¿Ah, sí?
Porque le dije que lo pusiera, está conduciendo, claro. Desde claro. León son 4 horas.
No, 4 no, menos, hombre. Si, ahora tráfico no va a pillar, ya te lo digo yo. No hay ni un atasco para entrar en Madrid, no va a coger, no, ya te lo digo.
4 horitas, sí.
Eso sí, eso es verdad.
Va a venir tranquilo. ¿Cómo se llama tu padre?
Jorge,
pues Jorge, eres un crack, ¿eh? Porque le has solucionado a tu vida, a tu hija la vida en 24 horas. O sea, le dice lo del vuelo, habla con la policía, con la Guardia Civil.
Que le haga el ministro.
Vamos, es un tío previsor. Jorge, da gusto, qué maravilla.
No, mi padre es el número uno, sí. Oh. Yo le debo todo.
Oye, se estará emocionando ahora mismo escuchándote, ¿eh? Venga, dile algo bonito, dile algo que no le hayas dicho estos días.
A ver, mi padre y yo es que hablamos todos los días, desde siempre. Estamos muy unidos y él sabe que yo sin él no soy nada realmente, no solo en el básquet, sino también fuera. Y él hace lo que sea, ha venido a Barcelona en coche también a verme, ha venido en autobús, bueno, de todo ha hecho y sabe que yo se lo agradezco muchísimo. Bueno, es lo que he dicho antes, yo no sería nada sin él y entrenamos juntos a básquet, hacemos todo y... tengo 23 años ya y aún así hablamos todos los días porque yo necesito, él también me llama, pero yo si no me llama él, le llamo yo todos los días. O sea, es como una cosa que tenemos. Cuando estaba en Barcelona, yo entrenaba a las 7 de la mañana, a las 6:45 me llamaba todos los días.
Joder, qué crack. Oye, te voy a decir una cosa, la pareja que elijas tiene el listón alto, ¿eh? O sea, como lo compares con con tu padre, va a perder por goleada.
Ya, no, con mi padre ya sé que no puedo comparar a nadie.
Muy bien, claro.
¡Ole! Joder,
sí, lo peor es que como el padre no lo he visto bueno, ya verás tú la que se va a liar.
Bueno, hombre, pero el padre, viendo lo crack que es, seguro que hasta para eso va a ser crack. Dime, Guas.
Que parece que estoy oyendo a mi hija.
¿Sí?
Bueno, en estos momentos hay un padre echándose al arcén y a echar unas lágrimas ahora en el trayecto.
Bueno. Yo de verdad me estoy imaginando a Jorge en el coche y hemos, por lo menos, mira, hoy hemos hecho feliz a una persona.
Sí,
eso es lo que tengo, ya nos lo íbamos para el cuerpo. Ángela, pues ¿estás feliz? Sí. ¿Estás contenta de venirte?
Sí, estoy muy contenta. Tengo muchas ganas de ver a mis hermanos y a mi hermana también y bueno, a todo el mundo.
Una pregunta.
Dormir en mi cama.
¿Y vas a abrazar a tu padre o no? ¿No le abraces?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, lo voy a abrazar. Y él a mí, seguro. Sí.
Vale, no os vais a aguantar. Sí, sí. Bueno, oye, pues nada.
No.
Que te mando un beso. Gracias por todo. Estaremos en contacto, Ángela.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
gracias.
Ha sido un placer. Buen viaje. Se mete en ese avión con muchos españoles en Roma para venirse a Madrid después de varias semanas confinada. Dime.
Que además esta chica es buenísima, ¿eh?
Sí, sí. Muy buena.
Buenísima, buenísima. Desde pequeñita.
Ángela Salvadores.
Sí, señor.
No le pierdan la vista. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz.
Mira, pues dice uno, Ángela Salvadores es un encanto, ejemplo para los jóvenes. Llamadla de vez en cuando, Juanma, por favor. Otro dice, es vergonzoso que con 1.000 millones de euros de presupuesto hagan un ERTE para que paguemos una parte de esos sueldos con dinero público todos los españoles, con la falta que va a hacer para autónomos y familias, por Dios. Carlos dice que Moratti dice que se puede fichar a Messi. Dejadle, como decía un familiar mío, soñar es gratis. Pues sí, al final la Copa es a puerta cerrada, que se juegue en Ipurúa. Menos desplazamiento para los equipos y más seguridad. Para ese viaje no hace falta tantas alforjas. Lorenzo dice, pero qué falta de respeto para el sur. En Andalucía en agosto hay torneos y además no son vascos. Sergio.
Está bien eso.
Sergio, encerrados en un hotel o en una ciudad deportiva todo julio sin tener que realizar ninguna labor doméstica y no les gusta. El resto de los mortales no nos gustan otras cosas y nos aguantamos. Ángel nos dice, hola, mi hija está en Nueva York y lleva 3 semanas sin currar, pero la cuarentena es muy light y la situación es muy preocupante. Y Dani dice, yo soy uno de los que os escucha por los dos radios. Por las dos radios, una para escuchar a Fouto y otra para escuchar a Lama, que si no, no me entero de nada.
Claro, es buena técnica.
Y vamos a escuchar a otro oyente.
A ver.
Hola, les mando una sugerencia que puede ser muy entretenida. Me parece interesante que se hiciera entre vosotros mismos un 11. ¿Cómo sería el 11 de vosotros como periodistas dentro de la cadena COPE? Por ejemplo, Juanma Castaño, el medio centro organizador, o Lama, ¿dónde lo pondríais? ¿De defensa, de delantero? Para ver cómo sería la alineación vuestra ideal.
No sé, Lama sería entrenador. Lama, yo creo.
Lama delegado, no, para tocar las pelotas al otro banquillo.
No, entrenador, sí, entrenador.
Como Cristóbal Soria.
Entrenador.
Sí,
Cristóbal Soria. Suáncar sería presidente.
Sí, bien sentado ahí en el palco.
Sentado
sí.
en el palco. ¡Esto es sí, importante este partido, chico! Sí. ¿Portero? ¿Quién podría ser portero?
Alcalá.
Cañizares.
Alcalá. Cañizares. Bueno, tenemos a Cañete de portero.
No, pero
eso
no vale. No, pero uno más bueno.
Eso no vale.
Uno más bueno, dice.
Tomás Alcalá, Guas en el bar.
Alcalá era de joven, era portero.
Luego
Alcalá.
Tenemos a, de delegado a Fouto. Delegado.
No, a Guas en el bar.
Jefe de prensa, para que no nos meta ningún lío, Alcalá. Que le damos el Twitter y las redes sociales del equipo, Alcalá.
Que remate los cones de cabeza, Antoñito.
Eso es. Portavoz del club, Emilio Pérez de Rozas. Para que atienda a Mónica Marchante en las entrevistas. No, a ver, Mónica, a ver, tal.
La volvería loca.
Sí, sí. Algo así, total. Más o menos sería ese el diseño. Bueno, y tenemos que dar una vuelta al club. Gracias a todos, se queda Joseba, que sí, hay señor. El kilómetro. Gracias, ¿el compañeros?
Kilómetro?
Sí,
hasta
sí.
Luego. Magnífico.
Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase, en La Linterna de COPE tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia y ya es escuchado de lunes a viernes desde las 7 de la tarde por 900.000 personas.
La radio es en estos días la compañera inseparable.
Porque
para...
en los momentos difíciles, la radio sigue siendo el medio con mayor credibilidad.
Como siempre, primero los datos. Análisis del sistema. Según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial.
Según el EGM, COPE es la radio generalista comercial que más crece en España, con más de 3.220.000 oyentes.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo.
Gracias por estar ahí.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora Joseba, Chema Martínez y el kilómetro 42. Antes, Ángel García. Hola, Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Como no se celebra el Mutua Madrid Open de tenis, van a hacer una cosa como los de fútbol, ¿no? Con la Play.
Sí, pero todavía de más estatus, digamos, porque van a estar 16 de los mejores tenistas masculinos del mundo y 16 de las mejores tenistas femeninas. En principio, según me han contado, aunque los nombres todavía no son oficiales, no va a estar Novak Djokovic, pero yo creo que sí que va a estar por ahí Rafa Nadal, y lo que van a hacer es jugar a la Play, jugar a un torneo de tenis virtual del 27 al 30 de abril, y lo más importante de todo, que al final es de lo que se trata esto, aparte de entretener a la gente, 150.000 euros en ambos cuadros, en el masculino y en el femenino. Me ha gustado esto, para que lo donen a tenistas que lo estén pasando muy mal, porque al final, fuera de los de la élite, hay gente que vive de sacar dinero cada torneo, consiguiendo resultados en torneos de menor categoría, y bueno, lo va a elegir el ganador a quien quiere donárselo, pues tenistas del 150, 200, 250 del mundo, y por supuesto 50.000 euros también para la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus. Así que me parece, la verdad, que una buena idea. También te cuento que preparados para la pandemia sí que estaban en Wimbledon, que directamente en 2003 fueron el único, por lo menos, evento deportivo yo conozco que suscribió un seguro contra una pandemia. Entonces estaba el SARS más o menos en boga. Bueno, pues gracias a ese seguro, 114 millones de euros, nada menos, que ha recuperado Wimbledon de las pérdidas que va a tener este año al cancelar el torneo. Y termino, Juanma, porque le hemos pegado muchas veces con toda la razón del mundo. Hoy toca aplaudir a Nick Kyrgios. ¿Sabes lo que ha escrito en Instagram?
No.
Le ha escrito a todos los ciudadanos australianos: si alguien no está trabajando o no está obteniendo ingresos y se queda sin comida, o los tiempos son difíciles, por favor, no durmáis con el estómago vacío. No tengáis miedo ni os avergüence de enviarme un mensaje privado. Estaré más que feliz de compartir lo que tenga, incluso si es una caja de fideos, una barra de pan o un brick de leche. Lo dejaré en la puerta de tu casa sin hacer preguntas. Eso ha puesto Nick Kyrgios y desde aquí, joder, se lo aplaudimos.
Pues sí, sí señor, un crack. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Hasta luego. El kilómetro. Kilómetro 42, sigue Joseba, se incorpora al partidazo y necesitamos ánimo, que está siendo un día difícil. Chema Martínez, hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Hola Chemita, ¿qué pasa?
Ay, ay, de verdad, mira, hay veces que me vengo abajo cuando, sobre todo cuando, que yo creo que la vida es impactante cuando cambian todas las estadísticas, cuando pones caras y ojos a todas esas estadísticas, ¿no? Pero fíjate, más que nunca creo que hay que ser positivos y mantener la sonrisa, mantener el optimismo, que creo que es lo más importante que podemos hacer, porque está todo muy complicado y yo creo que no podemos encerrarnos en todo el pesimismo y sí, es todo muy duro, pero sí que tenemos que dar la vuelta al asunto y afrontar todo desde la sonrisa y el optimismo, aunque no sea la solución real, pero yo creo que si no hacemos eso, difícilmente vamos a salir, ¿eh? O sea que...
¿Quieres que la gente esboce una sonrisa, Juanma?
Sí, claro.
Pues que cuente, Chema, cuál ha sido su última actividad.
¿Qué has hecho?
Bueno, mira, primero me he levantado esta mañana y he empezado a recibir WhatsApp de la gente con una... Venía una de esta, un decreto del BOE, ¿no? Y ponía que por fin se podía salir a la calle a correr. Me he vuelto loco y vamos, he empezado a recibirlo. Digo, joder, que vamos a poder correr desde la jefatura de Estado. Empiezo a leer y digo, a partir, como debido a toda la cantidad de runners que quieren salir a la calle, pues se establece una disposición general que expone los motivos y total, que digo, joder, todo contento, empiezo a recibir mensajes, todo el mundo lo cifraba. Y claro, luego me pongo a leer y empiezo a leer y dónde va todo mi pesar cuando empiezo a decir que tienes que llevar mallas marcando todo, que si te cruzas con alguien no le mires a la cara. Digo, me cago en la leche, me la han metido doblada. Me la han metido, pero vamos, doblada. Y lo he estado recibiendo durante todo el día y he empezado el día con una sonrisa. Luego ya la siguiente vez que he sonreído ha sido cuando me han dicho que si participaba con Gloria, con una amiga, en una sesión de Ballet Fit. Y dices tú, ¿qué es el Ballet Fit? Pues bueno, pues es una manera de hacer ejercicio bailando y bueno, no puedo asegurar el ridículo que he hecho delante de todo el mundo que nos estaba mirando en Instagram, en el directo, y no he sido capaz de nada, de hacer nada. Poco glamour, estaba totalmente oxidado y he hecho mucho ejercicio, así que la mejor manera de afrontar cada día es con sonrisas, que además lo bueno que tienen que son muy contagiosas y yo creo que animan a la gente, nos animan primero a nosotros mismos y animan a la gente, así que fíjate qué día, como he empezado con sonrisa a pesar de todo, bueno, como ha ido todo el día.
Pues sí. Ahora vamos a hablar de todo. Yo antes tengo que hacer un acuse de recibo, las gracias a Javi Blanco, que es un oyente del kilómetro, que me ha pasado un rodillo de rulos. Y me la voy a tener que ingeniar de otra forma porque si no puedo ingresar en urgencias.
Son difíciles, son difíciles.
Una barbaridad de...
Sí, sí,
de
son de estos que la bicicleta va haciendo equilibrio en medio de los dos rulos.
Sí. Por cierto, hay una empresa, Bajicase, ya hablaremos de ella, de fundas para móvil para cuando vayas en bici, que es buenísima. Vale, así que ya hablaremos de
perfecto.
Ella.
Perfecto.
Pero tenemos que hablar sobre todo y tenemos que llamar la atención sobre... Porque ahora todo el mundo parece que hace tutoriales de fitness, de ejercicios para que hagamos en casa.
Sí, hay miles de...
Hay que andar con mucho cuidado. Muchos pueden ser perjudiciales y hay que confiar en la gente que sabe de todo esto. Y por eso hemos llamado a uno de los que más sabe de todo esto, que es José Espósito. Es futbolista frustrado, se rompió la rodilla y eso le obligó a irse a Estados Unidos a recuperarse. Allí descubrió el spinning, lo trajo a España, fue el impulsor de la batucada con su hermana y es el creador del XT29, que es ese vídeo de 29 ejercicios en 29 minutos que hemos hecho ya casi todos, y además de ser el pionero del entrenamiento funcional en España. O sea que es un crack de todo esto.
¡Hola, Espósito!
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Sí, bien, muy bien, muy bien. Estoy aquí, nada, pues yo siempre soy oyente vuestro, ya lo sabes.
Sí.
Desde hace años y nada, un placer estar aquí con vosotros.
Qué maravilla.
Hace muchísima ilusión.
Oye, sí. supongo que notarás un poco el alto nivel de, no sé, de visionados, de descargas, de coincidencias que hay en los vídeos que estás colgando desde que ha empezado todo esto, ¿no?
Sí, es una barbaridad. La verdad es que, bueno, yo ya iba colgando, la verdad es que por el team, por el equipo que tengo de influencers y todo, tenía mucha visibilidad, pero ahora creo que estoy en 800.000 impresiones o algo así, que es una brutalidad, vaya. Muchísimo.
Lo has notado, ¿no? ¿Verdad? Que en estas semanas, que yo creo que el deporte ayuda, lo que pasa que yo creo que la gente también estarás viendo que se le está yendo un poco de las manos, porque están apareciendo 300.000 entrenadores de todo tipo, de diferentes disciplinas para practicar, y yo creo que la gente está volviendo loca porque y trata de seguir todo y desde aquí ya hemos dicho que hay que tenerlo todo con cierto control, ¿no? Todo con cierta mesura, que está bien el ejercicio, pero tampoco hay que volverse loco, y todos no podemos tener el cuerpo que tienes tú de la noche a la mañana, claro, lógicamente.
Sí, bueno, ya verás que estoy. Yo al final empecé a mirar los tutoriales, ya me indignaba mucho, ahora ya dejo de mirarlos porque la verdad es que me parece bastante grave que, porque al fin y al cabo están jugando con la salud de las personas, ¿no? Que la gente se dedique a colgar los vídeos y las rutinas de cómo entrenan ellos. Yo veo muy bien de que tú cuelgues una foto, ¿no? Diciendo que has entrenado, que has hecho tu rutina, porque la verdad es que nos ayuda mucho, ¿no?, el hacer deporte estos días. Pero de ahí a que tú estés dando una clase en directo si no te dedicas al fitness, pues, hombre, lo veo bastante, no sé, arriesgado, porque, bueno, no sé, estamos aplaudiendo aquí, estamos saliendo al balcón, aplaudiendo a nuestros sanitarios todos los días a las 8 de toda España. Y después te pones, ¿no?, a colgar un vídeo para que, ejecutándolo mal y haciendo malos ejercicios, cuando puedes provocar, ¿no?, una lesión,
sí, sí,
a la gente, y eso provoca que tú te has ido al hospital, y yo creo, a curarte, porque te has hecho un esguince, porque te has hecho daño a la espalda, y yo creo que, bueno, ahora los hospitales están para otras cosas.
No, directamente te dicen que no vayas, o sea que si tienes cualquier
problema. Claro, por eso el riesgo que se corre es grande, claro, ese es el problema.
Y de todas maneras, lo del seguro, fíjate que ahora lo de, si hay veces que tú, una de las cosas que está prohibido salir a correr, ¿no? Lógicamente que está prohibido, pero que si te pasase cualquier cosa, el seguro ni siquiera te cubre, ¿no? Yo claro. No sé si en estos casos, cuando estás haciendo ejercicio el caso, en tu casa,
sí, hombre.
Bueno, si tienes tu seguro privado, claro, lógicamente, pero si no, por practicar ejercicio, no sé, ¿eh? Ahora tengo yo mis dudas.
No sé, supongo que sí.
Y además que la solución es muy fácil, que es solo ir a donde la gente,
claro,
que
pero
sabe
la que pregunta que yo le hago a Espósito, claro, es ¿y cómo diferencia el ciudadano normal, el profesor que es bueno y acreditado, del que es un advenedizo que no tiene ni idea de lo que está diciendo?
No, yo, bueno, primero tienes que fijar si en su perfil no tiene que es entrenador personal. Y luego ahí te tiene que salir el entrenador personal, que si en Instagram es muy pro, ahí te pondrá el currículum que tiene. Entonces tú te tienes que fijar en el tipo de, en el perfil que tiene, en el currículum que tiene, porque te lo tiene que poner, te dedicas un poquito a investigar sobre él, pues buscas, todo está en Google. Pues no sé, yo tengo compañeros míos que son muy pros, pues en su página web saldrá que se dedica, quién es, y entonces ahí síguele. No, ¿sabes? Es fácil, hay muchísimos entrenadores muy buenos.
Sí, pero te obliga a una búsqueda, Juanma, lo que te está diciendo al final Espósito, ¿no? Que tienes que andar buscando un poquito y comprobar un poco las credenciales que tiene, más o menos, ¿no? Pero al final, claro, también un poco, pues lo que busques. Yo creo que en este caso también hay diferentes cosas, ¿no? El propio entrenador que manda una clase total de cómo puede estar diciendo Espósito, ¿no? Y yo fíjate, yo las rutinas que pongo, simplemente lo que tratas de hacer a la gente es darle una un poco de inspiración para decir, oye, pues con estos cuatro ejercicios en tu casa, pues te puedes hacer una rutina, ¿no? Que también depende un poco lo que busques. Por eso el gran problema es que si te pones a buscar de hacer spinning, hacer el batiburrillo que te dice...
No, ahí te vuelves loco. Ah, pero bueno, también tenemos que hacer un poco de autocrítica. Yo también, bueno, yo por ejemplo tengo unas rutinas de entrenamiento, y yo antes de hacer las rutinas de entrenamiento, que doy directos todos los días, pues yo digo, mira, escucha, lunes, miércoles y viernes está dedicado, es un nivel medio alto, martes y jueves es un nivel medio bajo, ¿sabes? Nosotros también tenemos que, la gente que damos este tipo de entrenos, también tenemos que decir hacia quién va enfocado, ¿sabes? Porque, bueno, hay gente que se pone a hacer burpees y cuelga rutinas y mucha gente de la que te sigue, ahí hay niños, ahí hay gente mayor de 50 años con osteoporosis, ¿sabes? O sea, que también todo el mundo, ¿no?, tiene que explicar muy bien los profesionales hacia a qué público te diriges y, bueno, y los que no son profesionales, pues por favor que, bueno, pues que no jueguen estas rutinas.
Si vamos a fastidiar un poco a Juanma. Juanma, ¿tú has subido alguna rutina de estas o no? ¿A través de las redes o no?
No, yo sí. Yo nada. Yo las de José todas, las tuyas, Chema, casi todas, y la de Paul Lorente para complementar.
¿Estás haciendo los tres?
Sí.
Pero tú no subes nada, tú no tienes redes sociales, ¿qué vas a subir?
Subir, yo subo cuando me obligan a subir a la silla, sube a la silla, baja a la
vale,
silla,
pero,
sube a la
pero
silla.
Pero que tú no tienes ni Instagram, ni Twitter,
no,
ni nada.
No tengo.
Entonces,
bueno, pero ha hecho live conmigo, vamos a hacer un live ahí en directo.
Ah, vale.
Porque vivo con una mujer que tiene,
redes sociales
claro. Entonces yo lo hago con su teléfono, claro.
Además existe, aparte de Instagram, está le digo, Facebook, Juanma, tiene muchas redes.
Ponme a Expósito y me lo pone en directo y le mandamos mensajes.
¿Cuánta gente puede ver una rutina de estas diarias, José?
Pues mira, yo cuando cuelgo una rutina, desde que he colgado una rutina hasta que esa rutina se ha reenviado y ha visualizado a la gente, yo he llegado hasta 700.000 personas.
¡Ostras!
O sea, está mal, ¿eh?
Que, joder. Es una barbaridad. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que cuelga.
Claro.
Oye, José, y una cosa, para la gente que hace deporte normalmente, no a un nivel demasiado, sino que tiene por costumbre hacer deporte de lunes a viernes, ¿cuánto tiempo ahora que estamos confinados es recomendable hacer? ¿O recomendarías tú que hiciera? ¿Media hora, una hora, dos horas, cuánto al día?
Bueno, yo creo que depende, ¿no? Hay gente que está muy en forma, pero yo la gente que pasa de cero, porque ahora hemos pasado de cero, que entrenamos de cero a 100, hay gente que no hacía deporte y ahora pasa a hacer 2 horas al día, y yo recomiendo que haga pues su media horita. Media horita al día, ¿sabes? Que un día haga entrenamiento funcional, que un día haga yoga, que otro día haga running, que otro día haga ahí los ejercicios que haga sirva para indicar, pero yo creo que media hora con media hora es suficiente. Lo que tenemos que hacer es deporte moderado para aumentar las defensas para cuando salgamos de aquí, ¿sabes? Comer bien, descansar, deporte moderado.
Porque bueno, comer bien, lo dice, por comer bien no que nos atiburremos.
De buena calidad, ¿no?
Hacer las cosas bien, ¿no? ¿Quieres decir con eso?
Claro, comer sano, porque ahora lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo que nos viene cuando salgamos fuera. ¿Sí? O sea, todo lo que estamos haciendo, creo ahora yo, es una preparación para cuando salgamos fuera.
Yo creo que al final nos convertimos en ayudar a la gente, gente amiga que ayuda a pasar estos momentos complicados, de que estar todo el día en casa son muchísimas horas y bueno, pues yo creo que nos convertimos en compañeros de viaje, ¿no? Y al final pues tratas de, sobre todo que la gente pues esté un poquito ocupada, que no piense en todas las cosas malas que hay, y al final hacer un ejercicio, fíjate, yo estoy sacando de tanto hacer dato trabajo funcional, se me están poniendo los hombros y los bíceps, digo, joder, si yo no he tenido esto simplemente por hacerlo.
Estás como un toro.
Joder, me estoy notando y todavía la gente me dice que estoy seco y digo, de tanto ejercicio postural y tantos fondos, o sea que sin mucho material en casa que puedes tener un buen tono, ¿no?
Pero vamos a tener unos culos y unas tabletas este verano en la playa que va a flipar el personal, ¿eh?
Bueno, yo sé, tú estás mejor que nunca, ¿verdad?
Seguro. No he hecho más sentadillas que ahora en los 50 años anteriores, ¿eh? Pero eso, de verdad, ¿eh? Una barbaridad. O sea que vamos a estar, vamos, este verano a tope.
Sí, sí.
Va a dar... Estás poniendo perfecto.
Sí. Ya te digo.
Bueno, José, te vemos en las redes. Disfruta,
oye,
dime.
Tenemos un entrenador pendiente tú y yo, ¿eh?
Sí. Lo tengo tanta gente pendiente, no te preocupes.
Eso es verdad. El día que se ponga a pagar las deudas de los entrenos.
El día que me ponga a pagar las deudas, vamos, voy a estar. Yo sí que me voy a poner como un toro, vamos.
Los tuyos los haces a las 5, ¿no? A las 5 de la tarde de Instagram.
Sí, yo todos los días a las 5 doy clases en Instagram, para todo el mundo.
¿Cómo te llamas en Instagram para el que te quiera buscar?
Es ExpositoXT29.
Expósito XT29, vale,
sí,
perfecto.
Sí. Facilito.
Muy bien. José, un abrazo muy fuerte, sabes que tienes muchos amigos aquí. ¿Y amigas?
Lo sé, ahí ya sabes que tengo un angel entrenando ahí.
Un angel.
Yo tengo un team de influencers y Elena está conmigo.
¿Elena Condis?
Elena Condis.
¿Has visto los vídeos que tiene José?
Sí, sí. Vale. Vale, pues ya miraré.
Elena, sí, a tope.
Elena es del team, Elena está súper fuerte.
Vale. Pues nada. Pues que lo disfrutéis. ¡Un abrazo!
No está aquí conmigo, está en el team.
Ah, vale. Como me dices, está aquí, digo, no sé, oye, yo tampoco me quiero meter en la vida de la gente. Cada uno que pase el confinamiento donde quiera y como pueda.
No.
Vale. ¡Un abrazo!
Adiós, José.
Un abrazo. Adiós.
Lo ha vuelto a hacer.
¿Quién?
Javi Muñoz Díaz Castroverde.
¿Te acuerdas que hablábamos? ¿El que había corrido 61 kilómetros en casa?
Sí.
¿Cuánto ha corrido?
91.
¡Ostras!
Homenaje a las fuerzas de seguridad del Estado.
091.
Te reías tú del 1004 de Telefónica.
Madre
no.
Mía.
No, por si acaso.
Lo próximo es el 112.
El 112 está ahí al lado. El siguiente es el 1004.
Sí. Bueno, tremendo. 14 horas y 42 minutos.
Sí.
Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Vamos a ver, hombre. Hay un teléfono que está dando el gobierno de ayuda psicológica para la gente que esté pasando por problemas en este confinamiento. Si por cualquier razón necesitas ayuda, puedes llamar al teléfono.
A ver, puedo hacer dos cosas, llamar al teléfono y hacerlo, dependiendo del número que sea.
Hacer el número de teléfono también, ¿no? Joder, macho.
900 y pico, sí. 600 o 900, vamos.
O sea, pero vamos a ver, 91 kilómetros, ¿en casa qué tienes? ¿Parqué? ¿Qué es lo que tienes?
Pues no, tengo parqué, no, o sea, tengo lo que es una baldosa.
¿Baldosa?
Baldosa. Bueno, empezamos con baldosa, ahora no sé lo que hay, ahora ya está rascado.
Está todo rascado, claro.
Sí, y zapatillas también, voy a tener que avisar a algún proveedor para que me distribuya algunas.
Madre de Dios bendito, 91 kilómetros. Recordemos cuántos metros cuadrados tiene tu casa.
A ver, tiene 6. 6 lo que equivalen a, pues, a 10 pasos y medio, así un poquito larguitos.
¿Cómo 6?
Que el pasillo es 6
metros. Ah, el pasillo
son
6
metros. O sea, lo que él corre es 6
metros. No, a ver, yo corrí, el primer reto, el 0,61, sí, lo hice en el salón, ¿no? Y son 6 metros de pared a pared.
Sí.
Pero este, que era de 91 kilómetros, evidentemente, pensando fríamente, tuve que ampliar el recorrido y tuve que hacer un poco por el pasillo también. Mi pasillo es de... debe tener 7 metros, 8. O sea, que
joder, así no, cualquiera, sí, claro. Sí, o sea, claro, ya no tiene gracia.
Ya no tiene gracia.
No te llamamos.
Claro, está claro.
Qué locura.
¿Y los compañeros de piso qué?
A ver, esos ya saben que tengo un problemilla. Entonces, bueno, cuando les digo, oye, reto, ya saben a dónde tienen que irse, a sus habitaciones y salir poco, ¿no? Pero bueno, de todas formas, cuando salen, pues claro, me dan un poquito de alegría y recurro a ellos, ¿no? Porque si no es que es muy monótono, daros cuenta que son muchas horas y canciones en bucle todo el rato, porque claro, llevo el teléfono escuchando, pongo la radio y es que son...
Y se te acaba la batería, casi, ¿no? ¿Te aguanta la batería?
Sí, no, o sea, el teléfono, por ejemplo, cuando hago descansos de comida, ¿no? Pues este, por ejemplo, hice descanso de comida. Pues pongo a cargarlo, le doy al pause y pongo a cargar el reloj, por ejemplo. Y bueno, y el teléfono también, claro, porque es lo que realmente me da... El teléfono para mí es una herramienta en estos tipos de retos, que es la gasolina, porque sobre todo en momentos de soledad es donde tiro de mensajes y de...
Pero ¿y esta vez cuántos muros, aparte si te has dado con algún muro de la casa, cuántos muros has sufrido en esas 14 horas?
Ah, no, esto... A ver, aquí sí que me di realmente cuenta que era una locura, ¿no?
Con 60 kilómetros no tienes tiempo de darte cuenta, ¿no?
Claro. Sí, no, 60 sí, pero esto doblemente, porque aquí me di cuenta que era una locura en el... Joder, en el 70, casi 80, pero claro, es que aún me quedaban... Pues, 21, 19 y se hicieron terriblemente duros. Tuve la suerte... que bueno, esto de las redes sociales, como es magnífico y llega a tanto, pues un chico mexicano que me empezó a seguir, me hizo una llamada y me dijo, ya estoy yo preparado y equipado aquí contigo en la terraza de mi casa y voy a hacer los últimos 10 que me quedaban. Estoy hablándote a las 3 de la mañana.
Joder.
Y me hice con los 10 kilómetros últimos, bueno, pues con la llamada. Y la verdad es que, bueno, como digo yo, fue mi ángel de la guarda el que hizo que llegase. Si no, probablemente me quedaba ahí en otro número. Tendría que buscar a ver de quién sería.
Oye, ¿cuándo haces el 112?
A ver, mi idea...
Venga, no seas vago, que Javier, que te pones en el sofá y ya te relajas.
No, mi idea, a ver, si ya con el 061 y eso con el 091 me reafirmé que era muy, muy difícil hacer el 112, ahora es mucho más, porque es que yo creo, no es por ser derrotista, pero es que el sitio donde los estoy haciendo es prácticamente inviable. O sea, mi idea era cuando se terminase a lo mejor la cuarentena en Madrid, pues lanzarlo ahí en las redes sociales y toda la gente que se anime y quiera, pues correrlo conmigo. Evidentemente cada uno su distancia y al final evidentemente yo hacer los 112 y por lo menos divertirnos más, porque yo ahora mismo, siendo generoso y honrado, creo que en casa...
Mira, te voy a contar lo que pasa cuando terminas una maratón. Tú cruzas la línea de meta de la maratón y dices, no vuelvo a correr una maratón en la vida. En la vida. Llegas al hotel, te estás duchando y dices, joder, es que no está tan mal. Y al día siguiente estás diciendo, a ver cuándo me apunto al siguiente. Y te veo que todavía en tres semanas te llamamos para decir que has hecho los 100. Vamos, no, ni lo dudo.
No me piques.
Hasta que no hagas el 112 no termina el confinamiento. Así que de ti dependemos. Tú verás lo que haces.
Tengo que cambiar de casa, entonces.
Bueno, pues cambia. Cambia, qué carajo.
Son cuántos son. 1-1-2 serían 12 y 9, 21 kilómetros más. Una media maratón. Una media más. Gracias, Javier. Mucho ánimo.
Gracias.
Venga, hasta luego. Ya se está convirtiendo en un fijo del kilómetro 42.
Méritos hace, ¿eh?
Sí,
desde luego.
A mí, desde luego, esto me sobrepasa. Creo que no sería capaz. Yo estoy pensando en hacer en la cinta, digo, a ver si hago una maratón por alguna cosa, algún reto que me motiva, alguna cosa que podamos colaborar.
¿Cuál es la tirada más larga que has hecho en la cinta?
En
esta nueva.
¿Sabes qué me pasa? No he pasado hora y 20, es lo máximo que he hecho, porque cuando llevo más de una hora empiezo a meterle velocidad y hasta que me destrozo. No consigo estar, mira que lo estoy pensando, a ver si hago un día 2 horas o 3 horas por pasar el rato, ¿no? Por hacer algo distinto.
¿De velocidad media, qué velocidad le pones a la cinta?
Pues la pongo al final todos los días, estoy acabando 19 o 20, porque me aburro, o sea, que necesito...
Es que Reguilón me dijo ayer que la ponía a 20 y que le parecía que iba que no era mucho, o sea...
No, sí, y te puedo asegurar, como le pongas le estoy poniendo 0,5 de pendiente para que simule un poquito más lo que es correr por la calle.
Te juro que me lo dijo Reguilón, te lo juro.
Pues, ostras, pues...
Está bien el hombre.
Que nos mande documento.
Él dice que hacía series de 3 minutos a 20.
Ostras, no me digas que ha hecho eso.
Eso me lo dijo ayer en el partidazo de Movistar, está grabado, y la semana que viene, si queréis, le llamamos. Que nos le llamamos.
Mira, pues esto queda pendiente, que eso hay que comprobarlo
y que no se cansaba. Bueno, no sé si es que la cinta es... No sé, bueno, a mí me pareció muy heavy también.
No, esto se merece un interrogatorio. Vamos a hacer un interrogatorio real. Vale. Chema, a ver si se anima.
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo, pues a ver si la semana que viene hablamos con Reguilón en el kilómetro 42 y nos cuenta el misterio de la cinta 20 por hora durante 3 minutos, vaya serie, 20 por hora 3 minutos, no lo intenten, no lo intenten en el gimnasio. Mañana volvemos a partir de las 11:30, ha sido un día muy difícil para todos nosotros, para esta casa y seguramente para muchos amantes del fútbol. Les mandamos un abrazo muy especial a la gente, a la familia de Radomir Antić, al que hemos querido mucho y al que hemos disfrutado mucho. Rado, el programa de hoy ha sido por ti. Descansa en paz. Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.